Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Estas son historias de rock a través del tiempo. Bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo episodio. Y este episodio de hoy, como siempre, actualizándolos con las últimas noticias del mundo del rock. Los saludamos Carlos Oñoro y quien les habla Alberto Marchena. Este podcast, como siempre les digo, está disponible en todas las plataformas de streaming y síganos en nuestras redes personales para que estén también en contacto día a día con nosotros, Carlos Oñoro y Marchena JR en Twitter. El episodio de hoy... Ah, déjeme saludar a Oñoro, que creo que ya está listo. ¿Está listo, Oñoro?
Hola, Marche. Feliz año.
Sí, feliz año. Todavía vale. Oiga, mientras todo el planeta se regocijaba con la nueva canción de Shakira, todos los rockeros nos lamentamos una vez más, porque eso no hacemos los rockeros. Eso es lo que a lo que nos dedicamos mucho de los rockeros hoy en día, a lamentarnos de lo que nos pasa, porque nos toca vivir la generación en que perdemos a muchos de los héroes del rock and roll. Y esta fue una semana, digamos que difícil para los rockeros, porque pues lógicamente se murió uno de los mejores exponentes del rock en la historia, considerado uno de los 5 mejores guitarristas de la historia del rock. Fue la semana de la muerte de Jeff Beck. Este episodio de hoy, además de, digamos que no vamos a ahondar mucho en el tema de Beck, de Jeff Beck, porque le vamos a dedicar un episodio completico a su vida esta semana. La van a oír el episodio que publicaremos el miércoles, o para lo que sepa ustedes, el día que se les antoje cuando lo oigan. Vamos a hablar también un poquito de los carteles que se revelaron esta semana. Foo Fighters, que también fue noticia. La muerte de la hija de Elvis, Lisa Marie. Un poco de la noticia que a pocos les ha gustado de YouTube. Maneskin está por ahí. El retorno de una de las bandas más importantes del hard rock también. Y dos figuras femeninas que son noticia esta semana. Y ya les contaremos cuáles son. Pero vamos a abrir, Oñoro, haciendo una nota corta sobre la muerte de Jeff Beck, que digamos que a pesar que tuviera 78 años, Oñoro, no deja de ser sorpresiva, porque no tenía ninguna enfermedad conocida, complicada.
Tal vez el menos complejo, el más saludable de todos, el más tranquilo.
Sí, y lamentablemente murió de una meningitis bacteriana.
Muy extraña, sí. Iba de gira con Johnny Depp, si no estoy mal.
No, él tenía planeado girar con Depp. Había publicado un álbum con Johnny Depp en junio del año anterior, del 2022. Había hecho ya algunas fechas con Johnny Depp y tenía planeado unas fechas para este año con Depp, porque son muy, muy, muy buenos amigos y tocan juntos y grabaron un álbum el año pasado llamado 18, donde es parte instrumental, como los álbumes de Beck, pero también Johnny Depp asume la parte vocal en algunas canciones. Y el disco, no crean que es un disco malo porque sea Johnny Depp, es un álbum bueno, entre otras cosas.
Bueno, Johnny Depp ya lleva como 15 años rockeando, ya debe tocar.
No, y toca con una, y se ha codiado con la élite, Alice Cooper, Joe Perry, sí. Se ha codiado con gente muy tesita.
Y cada vez más le baja esa guitarra a las rodillas. Ya está cogiendo práctica Johnny.
Bien, y pues la muerte fue sorpresiva, fue en Inglaterra donde él vivía. Inclusive leí una noticia, Oñoro, que aparentemente Johnny Depp estaba a su lado al momento de la muerte.
Eso es que ellos habían terminado una gira, se acababa de terminar una girita que tenía con Johnny, si no estoy mal, unas fechas, sí.
Bueno, yo no sé si tan temprano en el año, pero yo sé que tenían fechas pendientes, pero igual... Y él acababa de hacer giras, inclusive el año pasado giró con ZZ Top por Estados Unidos, hizo unas fechas, no por estos lados donde yo estaba, sino más bien como por la costa oeste y el centro de Estados Unidos. Y bueno, lamentablemente la noticia fue sorpresiva, sí, insisto.
Mira, Marchi, Jeff Beck la última vez que tocó fue en el Grand Sierra Resort en Reno el sábado 12 de noviembre
exacto,
con Johnny Depp.
O sea, a finales de año. Este año estaba ya descansando en su casa y se preparaba para hacer otras fechas adicionales. Este es uno de los, ya hablaremos de él, por si de pronto, tal vez de los guitarristas, es el que el público mainstream conoce menos, porque la carrera de él fue diferente a todos sí. los grandes guitarristas porque no tuvo artística. Una banda, aparte de los Jarvis, nunca tuvo una banda que realmente diera un paso grande al mainstream. Es que ni siquiera los Jarvis fueron realmente mainstream.
El problema de él es el problema de la persona que innova, que la gente que está alrededor toma elementos y comercializa. Es un tema que sucede mucho en la tecnología. A él, yo siento que él le pasó en muchas dimensiones. Él fue creador e influencia de cosas que salieron, ¿no? Y pues ya hablaremos de toda la gente que cuando estuvo bajo su ala, después se volvieron superestrellas.
Por ejemplo, toda la comunidad del rock, por supuesto, salió, y toda su generación salió a recordarlo. Mick Jagger publicó: con la muerte de Jeff Beck, hemos perdido un maravilloso ser humano, uno de los grandes guitarristas en el mundo, lo extrañaré siempre. Y puso un video de él tocando juntos. Recuerden que en el disco debut de Mick Jagger en solitario, el Lucky in Love, no creo que ese álbum, no me acuerdo cómo se llamaba, porque entre otras lo tenía, ayer lo estaba mirando, el álbum debut de Jagger en solitario, el guitarrista de la mayoría de las canciones de ese disco fue Jeff Beck. El álbum se llamaba She's the Boss, fue el álbum del año 85, y Beck tocó la mayoría de las guitarras de ese álbum de Jagger, así que no sorprende que lo haya recordado.
Machina, imagínate, Superstitious, de Stevie Wonder.
Él toca la guitarra, inclusive participa indirectamente en la composición. Ese pedazo batería. Lo contaremos en el podcast dedicado a Jeff Beck. Jimmy Page, uno de
ese
sus...
Ese es el que más le debe.
Ese es el que... su más cercano amigo. Se sí. conocieron desde que eran adolescentes. Dijo, el guerrero de las seis cuerdas ya no está más con nosotros. Ya seguiremos admirando su spell, es como su magia, su
embrujo. Su magia. ¿Sabes que este Jimmy Page es mago?
Cosas sí, sí. Seguramente he could channel music from the ethereal. O sea,
imagínate.
O sea, Page metido en su cuento. Sí. Único en su técnica, con una imaginación que no tenía límites.
Aparentemente ilimitada, sí.
Dice, Jeff, te extrañaré. Al igual que muchos de tus millones de fans, Jeff Beck, rest in peace, fue el mensaje de Jimmy Page. Ozzy, no puedo expresar la tristeza de enterarme de la muerte de Jeff Beck. Tocó dos canciones en el último álbum en el Passion No. 9 de Ozzy.
Tú sabes que Ozzy, esos tres guitarristas, Page, Beck y Clapton, eran pues como los primeros, y él quiso que participaran los tres en su álbum Patient Number 9, pero Jimmy Page tal vez fue el que dijo que no.
Ozzy dijo, qué terrible pérdida para sus amigos, para su familia y para sus fanáticos. Es un increíble honor haber podido, hubiera podido participar en mi más reciente álbum, el Patient Number 9. Sammy Hagar dijo, absolutamente uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos. True. El álbum que cambió absolutamente mi vida.
El Truth, sí señor.
Como un cantante y guitarrista que soy, siempre quise ser Jeff Beck y Rod Stewart al tiempo. Qué gran pérdida. Siempre extrañaremos a Jeff. Mi amor y mis condolencias para toda la familia. Tommy Iommi, de Black Sabbath. Estoy totalmente choqueado, sorprendido, enterarme de las tristes noticias de la muerte de Jeff Beck. Fue una excelente persona, un ícono de la guitarra. Nunca habrá otro Jeff Beck. Su forma de tocar era muy especial y brillante. Te extrañaremos por siempre. RIP Jeff Beck. Paul Stanley de Kiss. Qué triste noticia, qué terrible noticia. Ay. Jeff Beck es uno de los guitarristas master. Desde la época de los Jarvis, pasando por Jeff Beck Group, su música resonará por hoy y por siempre. Así, Gene Simmons también. Triste la noticia de Jeff Beck, triste su muerte. Los dos álbumes de Jeff Beck Group fueron súper importantes para mí. Dime, ñoro.
Y eso que este es un artista que a partir del 72 se quedó callado y solo instrumental, ¿no?
Ronnie Wood, de los Rolling Stones, con quien tocó, dice, ahora Jeff se ha ido. Siento que uno de mis hermanos de banda ha ha dejado este mundo, sí. Y lo voy a extrañar muchísimo. Le estoy enviando todo mi cariño y simpatía a su esposa Sandra, a su familia y a todos los que lo amaron. No dejaré nunca de recordar esos días cuando tocamos con el Jeff Beck Group y conquistamos Estados Unidos. Duro el mensaje de Ronnie Wood, de los Rolling Stones, que tocó con él, y ya lo contaremos más adelante. Sí. Y así, bueno, Rod Stewart, que fue el mejor vocalista que tuvo Stewart en su historia. Dice, Jeff Beck fue de otro planeta. Nos tomó a mí y a Ronnie Wood de gira por todo Estados Unidos al final de los años 70 con su Jeff Beck Group, y desde ese momento nunca volvimos a mirar atrás. Fue uno de los pocos guitarristas que cuando tocaba siempre me miraba cuando lo hacía. Jeff Beck es uno de los más grandes, mi amigo, te extrañaré por siempre. Y así, millones de músicos, Gisele Butler, David Gilmour, por ejemplo. Estoy devastado de oír la muerte de Jeff Beck, héroe y amigo. Para todos los que nos enloquecíamos con su música y que nos inspiró en muchísimas ocasiones. Polly y yo te tenemos en nuestros pensamientos, Sandra. Él siempre estará por siempre en nuestros corazones. Brian Wilson de los Beach Boys. O sea, este es uno de los, y así, interminable. O sea, me puedo hacer un programa dedicado solamente a toda la gente que posteó sobre la leyenda de Jeff Beck. Es un tipo, entre otras, Oñoro, que a pesar que no fue el más mainstream de todo, porque ya lo contaremos, estuvo activo hasta el final. Publicó hasta el último disco día. Hace 6 meses.
Sí, y no solamente eso, Marchena. Este es un man que, sacando la década de los 80s, que él mismo ha dicho que no tenía lugar, pero fue cuando participó en ese montón de discos, el man todo el tiempo fue un innovador, todo el tiempo la tecnología, el heavy metal, el jazz.
Todo, se paseó por todos los ritmos. Ya hablaremos de eso.
No le importaba.
Vamos a dedicarle un episodio muy bonito a Jeff Beck, que para muchos es desconocido. Inclusive cuando yo me preparé para ese podcast, había partes que yo no tenía ni idea de la vida de Jeff Beck. Y me dediqué por lo menos, le gasté como 4 horas de mi fin de semana a leer de Jeff Beck y ver documentales.
Pero así, yo digo que la mayoría de nosotros, porque es que...
Eso es lo que nos pasa. Bueno, guardemos todo ese carretado para el especial. Y pasemos a otras noticias. Esta semana nos sorprendió tempranito con noticias de Foo Fighters. Ya ellos habían publicado la semana anterior, preparándonos para lo que venía, que ellos tenían que seguir. Ya lo habían dicho, y que extrañarán, y que el grupo nunca será el mismo sin Taylor Hawkins, pero que ellos tenían que seguir. Y hay gente que me sorprende que se moleste por eso, ya lo hemos hablado, pero esta es una banda que ha hecho un trabajo, y porque se muera uno de sus integrantes no significa que se tiene que acabar. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no?
Además, a Taylor le hubiera encantado, le hubiera gustado que la banda siguiera adelante.
Pero más allá de eso, porque eso es un, insisto, eso es un tema romántico. Más allá de eso, es el hecho que hay una cantidad de gente que trabaja y que ha trabajado para crear este nombre. Y hay músicos que viven de eso, alrededor de eso, y técnicos y managers y una organización que pues no se puede acabar porque se muera un integrante, salvo que fuera Dave Grohl, ¿cierto?
Sí, pero de palante, debe continuar.
Cualquiera que en esa banda falle será reemplazado, menos Dave Grohl, por supuesto. Bueno, la noticia conectó rapidito porque comenzando la semana se anunciaron todos los festivales donde Foo Fighters toca, que es una buena cantidad de festivales, donde es cabeza de festival de muchos shows, cosa que nos parece súper interesante, y los publicó en todas sus redes, comenzando entre otros. El primero que anunciaron fue el Boston Calling, que fue el primero que anunciaron. El primero de los que anunciaron, que es en Boston, por supuesto. Ahí están tocando con The Lumineers, con Paramore, con Alanis Morissette, con Queen of the Stone Age. Ese festival...
The National.
Sí, ese festival, estaba buscando la fecha, es mayo de este año. Es mayo 26 comienza ese festival.
En el Memorial Weekend.
Correcto. De ahí nos movemos a Bonnaroo, que también, que es un festival, ese es en Nashville, yo estuve en ese festival. y ahí está compartiendo con Odessa, Kendrick Lamar, y este es un festival parecido a Coachella en el sentido en que no es de un género dedicado al rock, sino que es multigénero, ¿cierto? El Bonnaroo. Sí. Adicionalmente a eso, también se anunció la tercera participación en otro festival que se llama el Sonic Temple, que es un festival también importante que se hace en Columbus, Ohio, y este sí es totalmente rock. Tool, Godsmack el primer día, Queen of the Stone Age y Avenged Sevenfold en el segundo, Kiss, Rob Zombie en el sábado, el tercer día, y Foo Fighters con los Deftones cerrando el cuarto día, más una cantidad de artistas adicionales. Así que lo próximo... Ah, y el cierre, que fue la joya de la corona, Oñoro, fue en Brasil, los creadores del Rock en Río están armando un nuevo festival para el segundo semestre del año, que se llama The Town, en Brasil. Va a ser el 9 de septiembre en Sao Paulo, Brasil. Este festival es una especie de un nuevo Lollapalooza. Y yo creo que con el paso de los meses se va a convertir en un segundo festival. Acuérdense que Lollapalooza está conectado en Colombia con el Estéreo Picnic. Es prácticamente... los mismos artistas giran, salvo una que otro pequeño cambio. Ahora, The Town, que arranca en Brasil, seguramente va a ser el inicio para otro festival que va a tener Sudamérica en el segundo semestre. Este año solamente va en Brasil el festival, pero seguramente en los años que viene este festival se correrá por toda la región. Vamos a ver en manos de quién termina ese festival. Y ya se anunció el primer headliner de ese festival, que va a ser el 9 de septiembre en Sao Paulo, insisto, y es Foo Fighters. Eso abre la puerta, Oñoro, clarísima a la especulación de si Foo Fighters va en septiembre, va a bajar a Sudamérica a tocar en Brasil, lógicamente van a haber fechas adicionales en Sudamérica, ¿no? Y ahí es la pregunta, ¿regresarán a Colombia? ¿Volverán a Colombia? La gente dice, tienen una deuda. Yo no creo que eso quepa, aunque cada uno dice lo que le dé la gana, pero yo no soy muy de la teoría de que Foo Fighters tenga una deuda con Colombia, ni Colombia tiene una deuda con Foo Fighters.
De todas maneras, me parece que el hecho de que no hayan tocado es una... calienta un poco la situación.
Desde el punto de vista que no hayan tocado, si usted lo quiere interpretar como una deuda o no, bueno, en fin.
No, a lo que pero, voy es que eso es como una... Mejor dicho, tal vez sí. Vendan más entradas, hombre, por el simple hecho de que no estuvieron.
Y la pregunta es...
¿En dónde?
Kroll, no, eso es estadio, pero ya ellos tocaron en estadio. Ellos regresan. Si ellos regresan a un estadio, y más después de lo que pasó. Y sería el más emotivo concierto de la gira de Sudamérica. No hay duda, hay duda. Ahora, emocionalmente la banda va a medírsele al tema, porque no debe dejar de ser difícil. Esas horas que pasaron en Colombia fueron terribles, terribles. Enterarse de la muerte de Taylor Hawkins, todo el tema de cuando lo llevaron a medicina legal, las noticias que
no,
se colaron.
Llegar al mismo hotel, porque yo no creo que...
No, eso lo cambian de hotel. Llegar al mismo... toda la noticia que se coló en medicina legal, que fue una embarrada terrible.
Terrible.
Y a eso súmele toda la historia.
Los colombianos.
No, los periodistas hacen su trabajo y buscan una chiva. Eso es simplemente... El error es el error es de medicina legal, que deja colar la información. Perdón, Oñoro.
Sí, bueno,
el periodista
razón.
Siempre va a buscar la información.
Tiene razón.
O sea, la publicó Vélez, pero hubiera sido Julio o cualquier otro lo hubiera publicado.
Pero no lo hicieron.
Porque no se lo encontraron. Pero si lo hubieran encontrado, y no estoy defendiendo a Vélez, porque no es que me caiga muy bien, pero insisto, el que se hubiera encontrado la noticia lo hubiera dicho.
Eso no se hace, hombre.
Pero es un tema indelicado, la verdad. No, insisto, por parte de los periodistas, porque los periodistas siempre van a buscar la noticia, créame. Indelicado es por parte de medicina legal que mostró el resultado antes de mostrárselo a la familia, que eso me parece que fue complicado.
El error fue de medicina legal. Ellos ni siquiera han publicado la causa de la muerte todavía.
No, la familia nunca lo dijo y eso quedó ahí, pues. Algún día se sabrá, yo qué sabrá. Todo el mundo sabe, pero bueno, no, yo creo que hay cosas que no tienen que decirse y que se entienden.
Eso.
Pero el hecho es Qué bueno, esa nostalgia para la banda es dura. Ese regresar no es fácil. Y, no. Y veremos si finalmente lo hacen. Yo creería que sí, pero igual, no deja de generar una curiosidad y en medio de todo un morbo ahí, pues, por la situación, la verdad. Bien, eso por ese lado. Así que muy pendientes. Ah, bueno, es otra cosa para especular es que no se ha anunciado el nombre del baterista que reemplazará a Taylor Hawkins. Los rumores que he averiguado a través de diferentes fuentes, Oñoro, es que el más firme candidato es Rufus Tiger Taylor, el hijo de Roger Taylor, el baterista de Queen. Este tipo tiene 31 años de edad.
Y es igualito, tiene el mismo peinado y todo, la misma forma de tocar.
Físicamente, muy parecido a Taylor Hawkins, físicamente. Ha tocado con The Darkness en una gira que hicieron en el 2015. Y yo lo vi tocar en Estados Unidos porque cuando Roger Taylor, su padre, giró con Adam Lambert hace en el 2019... cuando giraron juntos, 2018, 2019, creo que fue 19, sí, giraron, él era como un segundo baterista, porque a Taylor ya, Roger Taylor a veces le cuesta un poco de trabajo.
Y a veces canta.
Y su hijo lo respalda atrás. Y pues saben que en los dos conciertos que hicieron tanto en Londres como en Estados Unidos, ya tocó. Entonces, el rumor más fuerte es que Rufus Tiger Taylor, de 31 años, hijo del baterista de Queen, Roger Taylor, se convertiría en el nuevo baterista de Foo Fighters. Esa es la más fuerte apuesta. Pero cualquier cosa puede pasar, ¿no?
Pero me haces pensar porque la participación masiva de Queen en esos espectáculos podría no ser gratuita, pues por lo que estamos escuchando.
No, Queen participó en esos especiales porque Taylor Hawkins era un enfermo fanático de Queen. Acuérdese que él hacía el cover de Under Pressure. Y Taylor era muy amigo cercano de Roger Taylor y de Brian May. Acuérdense que Hawkins era un tipo que la gente que era amigo de todo el mundo, era un man que todo el mundo quería. No le ponga que eso es gratis y no creo que va por ese lado. Simplemente es un tema de amistad y porque eso era uno de los músicos más cercanos de los grupos más cercanos y más queridos por Roger Taylor.
El man toca bien.
Sí, eso el man toca bien. Ahora, no es el showman que es Taylor Hawkins, eso no lo van a encontrar en ningún lado.
Está difícil.
Eso es irreemplazable. Y lo dijo Kroll clarísimo en el comunicado, la banda será otra sin Taylor Hawkins, probablemente no tan divertida, ¿cierto? Porque todo el peso de la diversión va a caer sobre Kroll. El resto de la banda, recuerde que son parcos, tal vez Pat Smear no tanto, pero el resto sí son parcos. Entonces el tema, pues sí, será una banda diferente. Bien. Dejando ese tema de Foo Fighters, esta noticia debe caer en cualquier momento, Ñoro, ¿no? Esto no debe... Está de aquí a mayo para anunciarlo, ¿no? Bueno. La siguiente noticia triste es la muerte de la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley.
Sí, señor.
Lisa Marie es la única hija de Elvis. Fruto de su matrimonio con Priscilla Presley, Lisa Marie Presley... no solamente era hija de Elvis y eso era todo, sino ella también fue cantante. Lisa Marie tenía 54 años de edad y
Casada con Michael Jackson.
Digamos que su debut en el entretenimiento en firme fue con el matrimonio con Michael Jackson, ese matrimonio que nunca nadie entendió. Estuvieron casados entre el 94 y el 96. Ese famoso beso extraño en unos premios MTV, que son uno de los momentos inolvidables de la historia de los premios MTV cuando valían la pena. El beso de Madonna con Christina y Britney y, por supuesto, el beso de Michael Jackson con Lisa Marie. Fue de las cosas raras. Y después, en el 2002, Oñoro, se casó con Nicolas Cage.
¡No, mano!
El actor. ¿En serio? Ahí hay una cosa rarísima. Nicolas Cage es un enfermo mental fanático de Elvis Presley. Mírate. Y mucha gente decía que haberse casado con Lisa Marie era un trofeo más de su colección. Por eso cuando ella murió, yo puse un tweet que decía que Lisa Marie se había convertido en el trofeo de muchos personajes del entretenimiento. Cuenta Nicolas Cage que era un obsesivo por Elvis, que inclusive ha hecho películas de Elvis y toda la historia. Y pues Michael Jackson, que siempre ese afán de ser el rey del pop y casarse con la hija del rey del rock. Entonces, imagínate, siento que fue una mujer que fue muy utilizada. Tuvo 3 matrimonios y de las partes más tristes fue hace 2 años. Curioso. Su hijo se había suicidado, Ñoro.
Sí, sí.
Triste. Sí. Lisa Marie era cantante. Y
tenía su banda.
Y tenía una y tuvo un álbum debut, que yo me acuerdo que cuando trabajaba en radio lo alcancé a sonar. El álbum se llamaba To Whom It May Concern. Se publicó el 8 de abril del 2003. El álbum llegó al puesto 5 de los 200 álbumes de Billboard. ¿Eh? Y el álbum recibió muy buena crítica. Ese álbum, Ñoro, tuvo un single que llegó hasta el puesto 18 de listas, que fue Lights Out. Y además tenía colaboraciones con Billy Corgan de Smashing Pumpkins.
¡Epa!
Y era una mujer que en medio de todo era una buena cantante. No lo hacía nada mal, a pesar de tener el ícono ser de la hija de Elvis. Alcanzó a publicar, creo que 3 discos. Después publicó uno en el 2005 y después publicó uno que se llamó Storm and Grace en el 2012. Y pues nada, eso fue un poco como la historia. El primer álbum, el del debut, que fue el mejor, se lo produjo Graham Ballard, que fue el mismo que tuvo detrás del álbum de Alanis Morissette y que compuso varias de las canciones. Tuvo un problema de abuso de drogas y sustancias a lo largo de su vida y que siempre estuvieron ahí enredadas. Y digamos que murió de un infarto cardíaco. En su casa, ella vivía con su ex esposo porque tenía problemas que nunca estuvieron claros en los últimos meses después del suicidio de su hijo, y con el ex esposo último, con que tiene 2 hijas, o sea, unos gemelos, si no me equivoco. La encontraron, la señora del aseo de la casa, la que se encarga como la ama de llaves, la encontró en su habitación sin conocimiento. Llamaron, el ex esposo entró, le intentó aplicar CPR, llegó 911, pero ya tenía muchas horas en paro. Eso aparentemente, cuando ya llegó al hospital y la lograron revivir, ya le habían declarado muerte cerebral. Inclusive, ella murió a las pocas horas de estar del hospital de un segundo infarto, pero la familia ya había firmado la orden de no resucitación, que si por casualidad tenía otro infarto no lo iban a revivir porque ya había tenido una
muerte
cerebral. Entonces ya el desenlace estaba con su destino claro desde la entrada al hospital. Fue una noticia que sorprendió porque ella 2 noches antes había asistido a los Globo de Oro cuando la película de Elvis tenía varias nominaciones, la de Bart Lutzman tenía varias nominaciones, incluso el actor que representó a Elvis se ganó el premio como el mejor actor de drama y era muy cercano a la familia de Elvis, porque la familia de Elvis apoyó esta película y este proyecto. Lisa Marie estuvo en el show, incluso el actor le dedicó unas palabras a la familia de Elvis y especialmente a Lisa Marie en el show, y eso no deja de sorprender. Oigan el momento de las palabras, porque aquí lo tengo y no deja de, pues, como de uno de decir cómo, en qué momento una mujer pasa de un momento a otro tan rápido. I also want to thank our incredible producers and Warner Brothers and the Presley family. Thank you guys. Thank you for opening your hearts, your memories, your home to me. Lisa Marie, Priscilla, I love you forever. You can at least play Suspicious Minds or something. Cuando él dijo eso, lloró. Lisa Marie se le aguaron los ojos y lamentablemente dos noches después murió. Increíble lo que pasó.
Joven.
Muy joven. Muy, muy, muy joven, la verdad.
Sí,
impresionante. Sí. Austin Butler, el actor que le dedicaba las palabras. Va a ser enterrada en Graceland, que es la famosa casa de Elvis en Memphis, Tennessee. Va a estar enterrado junto a su abuelo, junto a su padre y a su hijo, que fue enterrado hace 2 años después de un suicidio. Triste historia de esa familia, ¿no, Ñoro?
Hombre, claro, esa es una... Siempre me puse a pensar toda esa atención, toda la fama. Qué bueno sería escuchar historias más felices que lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno.
Claro, y Elvis, ella murió mayor que Elvis, porque Elvis realmente murió mucho más joven. Elvis murió creo que de 40 y pico de años, de 42 años murió Elvis. Elvis murió demasiado joven.
Uno de los artistas muertos más millonarios de la historia.
Y eso que Elvis tiene mucho dinero, pero no tanto como la gente se imaginaría.
Que no es compositor.
Porque él no compone la mayoría de sus canciones. Entonces, acuérdese, y además acuérdese que en Estados Unidos no hay derechos de interpretación, solamente de como en Sudamérica sí hay, y en Europa, pero no lo hay en Estados Unidos.
Interpretación, o sea, cuando suena en radio la canción no le dan al dueño del fonograma.
No sí. Le dan al dueño del fonograma, sí.
Sí, pero cuando usas el fonograma en cualquier película.
Ah, sí, claro. Bueno, esa fue otra noticia triste. Y la cuarta noticia triste, o sea,
hola, Marchena.
Para mí otra, es que yo dije que era una semana triste. La cuarta noticia triste, aunque la gente no me lo crean, que para mí fue triste, fue el anuncio de YouTube de la publicación de ese disco, que no tiene, yo soy un fan muy grande de YouTube. Entonces, para mí, yo no soy el que critico a YouTube porque soy el que hoy últimamente se ha dedicado a criticar a YouTube porque simplemente le da la gana de criticar a YouTube. No. A mí me duele es como un grupo comete tantas malas decisiones.
No saben qué hacer, Marchena.
Una
no
y otra vez, porque ni siquiera son errores musicales. Son como tácticas como de marketing. Sí, acaban de cambiar de manager y el primer anuncio es la publicación de un disco con... O sea, un disco de covers de canciones de YouTube. O sea, lo que uno, yo decía en Twitter, lo que menos un fan de YouTube quiere es un disco de covers de YouTube hechos por YouTube. Hasta por otras bandas, pero por el propio YouTube es dañar las canciones que nos gustaron en sus formatos originales y que atesoramos. Son 40 canciones. Ahora, esta historia, Oñoro, viene conectada al libro de Bono. Bono sacó ese libro, que ustedes saben que se publicó a finales del año anterior, y que hizo una gira por unos pequeños teatros donde cantaba unas versiones alternativas de las canciones. Entonces yo creo que terminaron grabando muchas canciones de esas con la banda, y que son la mayoría acústicas, y decidieron convertirla, como además el baterista tiene un problema, acuérdese, en su brazo que no pueden tocar, y parece que no van a poder grabar disco por ahora, ni girar este año, pues la forma de sacar plata fue tal vez armar este disco y publicarlo.
Sí. Tal vez, Marchena, tal vez lo que pasó fue que el baterista salió en público a decir, si se van de gira, se van sin mí. Y enseguida dijeron, bueno, está bien, vamos a ver qué nos inventamos.
El álbum se va a llamar Son of Surrender, que además era un nombre que ya se conocía hace mucho tiempo. No. Y YouTube grabó el Son of Innocence. Y el Songs of Surrender era el disco que ya se había anunciado que YouTube supuestamente tenía listo, pero era un disco que la banda había engavetado o había guardado, por decir en términos más claros, lo habían guardado porque no estaba con seguro del disco. Acuérdense que ellos sacaron Songs of Innocence, que fue el que metieron en Apple, el Son of Experience, y anunciaron que ya tenían un álbum listo. Y era el que venía después de toda esa historia, que era el Son of Surrender. Y creo que para ellos habían dicho que iban a engavetar ese disco porque querían hacer un álbum más rock inspirado en sonidos, inclusive como AC/DC y mucho más. Imagínate. Pero yo creo que como ya tenían ese nombre rondando, decidieron, vamos a utilizar este nombre para que no nos sigan preguntando por ese disco, sacamos este álbum. Y regraban todos los clásicos en versiones diferentes. Además, acuérdense que el libro de Bono se llama Stories of Surrender. O sea, es una conexión con eso. Marche. Y graban todo, Oñoro.
Sí. Bueno, ahí estuve pillando One, el... ¿Ah?
Graban One, Beautiful Day, Bad, Walk On, Prying in Emil's Love, que ya la lanzaron, Who's Gonna Ride Your Wild Horses, Todo en versiones acústicas, todos los clásicos.
No es tan... Bueno,
No es acústico, pero es como...
Es como, como YouTube con el sonido de Coldplay, por lo menos es lo que estoy escuchando en Beautiful Day.
No, la única que han publicado es Pride, ¿no?
Pero hay un trailer, y ese trailer que dura como un minuto, tú puedes sentir que es como hacer que suene moderno o lo que ellos piensan que es moderno, y no sé, es una crisis de los 40, 50 muy brava la que están teniendo los de YouTube. ¿Quién es el nuevo manager, Marchena?
Yo creo que ellos no tienen un nombre específico, sino una organización.
Ah, ok.
¿Cierto?
No tiene un nombre específico. Desde que se fue su manager...
Ellos tenían a Gary Oseari, que era el mismo de Madonna.
Sí, pero ese...
Y se abrieron de él. Ese fue el que
ellos
se abrieron.
Ellos están patinando desde que su manager inicial, el de toda la vida, vendió su parte a Live Nation.
Uh-huh. Desde que ellos firmaron con Live Nation, les cayó la roya.
Bueno, Marche, ojo que conciertos es lo que ha habido y YouTube sale de concierto y es la locura.
Y es vende, pero yo no creo que vayan a girar este disco, por ejemplo.
Ay, tienen dos discos que yo, te soy sincero, Marchena, yo no los he escuchado.
No, y no te vas a perder de nada. Los dos últimos discos son, yo siendo un fan de YouTube, te quiero decir que esos dos últimos discos soñoros son bien, no hay nada rescatable de esos dos discos.
Sí, el No Line es ya
bien pobre. ¿A ti te gusta?
Pobre.
No, yo lo lancé en Universal.
Tengo como dos o tres canciones. Yo tengo la edición gruesa esa, la gigante.
Yo tengo la del libro.
Sí, tiene dos canciones que...
A mí no me gustó nada ese disco. Yo lo lancé en Universal y cuando oí el disco dije, no, pérdida. Logré hacer disco de oro y lo pegué en mi oficina.
Lo que
el
vamos
disco
a
de oro, lo pegué en mi oficina porque dije, jue madre lo que me tocó, ¿cierto? Eso es que no a mí me tocaron en Universal un par de discos huesos. Oye, el No Line of Horizon de U2 y el Lulu de Metallica con Lou Reed. Joder, los dos me tocaron.
Sí, no. Pero o sea que ese disco de oro no es tanto de YouTube sino tuyo.
Puede ser, de marketing, de todo el mío, ¿no? Del equipo de marketing y del equipo de ventas de esa época.
La empresa.
Que nos tocó salir a ubicar esos discos a como pudiera lugar. Bueno,
en la música estaban llenos de ese disco.
Es una noticia mala, porque lo bueno de lo que queríamos era oír un álbum nuevo de YouTube, pero regrabar canciones, es que yo hubiera preferido que no hubieran hecho nada. A que hubieran lanzado esto. Porque es que esos clásicos de YouTube nos gusta como son.
Estos manes son unos overthinkers.
Otra cosa es que hubieran hecho un unplug. Vale. Es que si hubieran hecho un unplug, me parece que hubiera tenido más gracia.
Bueno. ¿Sí ves? Exacto,
o sea, un unplug de YouTube me hubiera encantado.
Sí.
Oh, YouTube unplug, qué chimba. Un MTV unplug, así nadie vea MTV, pero igual. hubiera sido chévere. Porque es bueno, y es ciertas canciones, y hay alguna nueva, y la atmósfera del Unplugged, y la nostalgia y tal. Pero un álbum de versiones, o sea, 40 canciones, no jodas, no.
El tener que ser la banda número uno es una carga muy fuerte.
Pues ya no son la banda número uno, ya deberían quitarse ese piano de encima, ¿no?
Pero lo tienen encima, están patinando hace rato.
Pues porque ellos se ponen ese cuento. Eso déjeselo en manos de otros. Pero esa banda global, U2 ya no es una banda global. Coldplay es una banda global. Y el precio que ha hecho es perder mucho de sus fans por poner pop su sonido, ¿no? Sí, pero bueno. Es que esa versión de Pride, es que Pride es una canción muy brava. Y poner esa versión de Pride...
¿Pero por qué no te gusta, Marchena?
Es que no sé.
¿No es YouTube?
No, es que esa versión original tenía toda la rabia y la emoción de lo que significaba la canción.
Claro, de pronto eso es lo que ellos están en este momento desechando. Ellos quieren sonar a lo de hoy. O sea, es un gran error, obviamente, pero tal vez eso es lo que ellos vislumbran. Quieren hablarle a públicos nuevos, a la gente de hoy, y quieren tocarle la clave. Así como quisieron meterse en nuestros celulares, quieren meterse por donde sea en la mente de la gente, digo yo, ¿no? Tal vez. Y aquí estoy escuchando y no sé.
Sí, bueno, dejando a YouTube a un lado, vamos a seguir con más noticias. Bueno, para seguir con más noticias tristes,
no joda,
vamos a dedicarle un episodio a todos los festivales en general. En próximos días lo haremos, pero hay que hablar de Coachella. Que los festivales en Estados Unidos, hay festivales en Estados Unidos que son de rock y otros que son de multiestilos. Y Coachella es un festival de multigéneros. Se mezclan muchos géneros. Y pues lógicamente con el paso de los años el rock ha perdido participación como en el festival, como lo ha perdido en el mercado en general. Sí. Los rockeros somos conscientes que ya no somos el mainstream ni somos
la
mayoría.
Música en vivo, la música en vivo, Marche, requiere del rock en un porcentaje alto porque...
Claro. Pues, entonces, ese cartel... Pero de todas formas, Coachella siempre ha tenido cosas de rock. Y Coachella, la gente me dice, siempre ha sido un festival juvenil. ¡Falso! Coachella no ha sido un festival juvenil. Si ustedes miran las nóminas de Coachella, se podrán dar cuenta de festivales donde hace algunos años, donde lo encabezó AC/DC y bandas que ya tenían muchísimos años. ¿Sí me entiende? O sea, bandas que tenían muchos, muchos años. Entonces, no me digan que Coachella era un festival juvenil, para nada. Es un festival que tenía diferentes géneros, pero en años pasados habían bandas que ya tenían mucho tiempo. No me deja de sorprender, finalmente, inclusive la versión del año pasado, ya vislumbraba como por dónde iban las cosas, pero bueno. Por ahí pasaron Radiohead, AC/DC, la reunión de Guns N' Roses, Depeche Mode, cuando eran bandas que ya tenían 15 o 20 años de estar haciendo lo que
el festival es nuevo, el festival es relativamente nuevo.
No es nuevo, es un festival que nació en el 20 años, tiene, 99, 2000. Festival nace después del descalabro del Woodstock 99, porque como una forma de experiencia nueva de festival, ahí nace Coachella. Y ahí marcó todo. Y fue un festival trend. A ver, el punto que yo digo es que Coachella fue un festival trend en música. Marcaba tendencias en música. Hoy en día no marca, sino que se ajusta a lo comercial.
Al número de plays.
Entonces, a ver, yo sé que los fanáticos salen a insultar y tal, pero bueno, ya lidié con eso una semana y a mí me vale huevo. Marchena, me
nos van a cerrar el programa los fanáticos de Bad Bunny.
Entonces, bueno, Bad Bunny, bueno, el tipo más vendido y bueno, pónganlo, listo, dale. No como cabeza cartel, pero pónganlo. Blackpink, un grupo de K-pop que realmente empujado. Es grande en el mundo, pero no grande como la gente para el público que usualmente en Estados Unidos. Es un grupo que están reforzando porque BTS... A ver, esto es un negocio de país. El K-pop es un negocio de país. Es un negocio de Corea del Sur. BTS todos terminaron ahora en servicio militar que se los habían aplazado por obligación. Entonces, ¿dónde van a poner el billete? ¿Dónde van a poner la plata? ¿Dónde el K-pop va a generar si este grupo se les va a perder por 2 años o 3? Entonces, inventa Blackpink, que ya existía, pero hay que meterlo grande. ¿Cómo lo hacemos grande? Validándolo en Coachella. No digo que no sea importante, pero para ponerlo en Coachella y de headliner, es un instrumento de marketing para Blackpink, ¿cierto? Sí, pero no... Sí, no sé, ahí queda enredado. Y con todo el respeto, Frank Ocean es un tipo supremamente interesante, pero es un tipo de 2 discos... De esos, para mí, que la crítica ha endiosado mucho más allá de lo que realmente es, sin decir que es bueno, pero no es la hostia, como para decir, no saco un disco después del 2016, regreso 7 años después y cuando regreso soy cartel de un festival. Hombre, hay gente que creo que la gente está esperando más después de eso. Pero bueno, Marche, es cuestión de apreciación.
El otro día, hablando obviamente fuera del micrófono, hay una situación que tal vez tenga que ver con lo que está pasando y que se está toreando, digamos que no tanto públicamente, pero y ellos están sacudiéndose como pueden, ¿no? Porque ahí la competencia, las agencias y tal, de pronto es que no tengan disponibilidad a todo el roster mundial para su festival, ¿no?
Lo que pasa es que ese festival es de Golden Boys, que es la competencia de Live Nation. eso lo hablaremos más adelante en un programa que vamos a dedicar a eso, pero Coachella es de Golden Boys, que es la competencia de Live Nation, y Live Nation le ha empezado a crear una cantidad de festivales alrededor. Golden Boys es los dueños, es una subsidiaria de A&G. Estados Unidos tiene dos grandes compañías, Live Nation, que es la más grande, y A&G. Coachella pertenece a A&G, es la joya de la corona de A&G. Pero el modelo Coachella lo han copiado en todo el mundo, y el modelo Coachella, adicionalmente a eso, lo han creado una cantidad de festivales por Estados Unidos. Y fíjese que este año, cuando uno mira otros festivales como Bottle Rock, como Boston Calling, inclusive unos que no son rock, uno dice, este festival es incluso mejor que Coachella. Entonces, el problema que ocurre es que Coachella, por tradición, no paga tanto dinero como la gente se imagina. Es una joya de marketing. Pero para un grupo que ya no necesita, o un artista que no necesita marketing, Oñoro, ya no toca en Coachella porque prefiere gastarse ese toque, que son dos fines de semana, en fechas para su gira. Y no se la regala a A&G. Y ahí debe haber también presión indirecta de Live Nation al momento del booking, no crea, Oñoro, ¿no?
Es que a eso me refiero. De todas formas, tal vez, ahora que tú lo dices, tal vez a Bad Bunny sí le conviene presentarse, entre comillas, en sociedad ahí.
Hombre,
en el Coachella.
Claro, aunque ya ha hecho toda la plata del mundo, pero igual ahí no le conviene, ¿no? Entonces,
sí.
Entonces, ahí está. Bueno, Oñoro, dejamos el tema de Coachella porque le vamos a dedicar un episodio. Y bueno, Maneskin, los italianos, lanzaron una canción junto con Tom Morello.
Imagínate.
Es un nuevo álbum de ellos que ya se va a publicar en muy pocos días y que lo contamos el día del episodio de los álbumes que vienen este año. Y se sacaron una canción bien interesante con Tom Morello, que además los valida en medio de todo dentro del rock. Yo no soy el más fan de Maneskin, pero no me disgusta lo que hacen. Y esta canción con Tom Morello tiene un video chévere para que lo vean, que es bien interesante. Y la canción es chévere. Hay una parte del solo de Morello que es muy, muy chévere. Oigan un adelantico. Keep drinking and acting cool. Don't care if your day is blue. Nobody loves it. Hacen canciones súper chiclosas y pegajosas y tienen una puesta en escena súper interesante y chévere. La canción se llama Gossip, es adelanto del nuevo álbum que la banda
está
va a publicar.
Está muy chévere, está muy chévere esa cancioncita.
Mucho. A mí me gusta, me parece súper cool, súper divertidita y este grupo es chévere, ese grupo es interesante.
Y cada vez se hace más madura la música y la imagen y entonces ya coge otra.
Y la disquera le está metiendo, Sony le está metiendo plata a ese grupo. Porque ellos es como una respuesta, es como ese rock pop, dijéramos, lo que está haciendo Machine Gun Kelly, nosotros lo queremos tener, y este grupo se lo están metiendo con todo en esa misma onda. Pero me gusta más la propuesta de Maneskin que la de Machine Gun Kelly, que no le creo. Yéndonos más a la parte clásica, Oñoro, esta semana se confirmó la reunión de Twisted Sister, una de las pocas bandas que hizo gira de despedida y que no se había reunido.
Claro, su baterista murió, ¿no?
El baterista murió, AJ Perro murió, y este año van a entrar a ser parte del Hall de la Fama del Metal en el 26 de enero, en pocos días tocan en California, en un sitio que se llama Agora Hills. Y es un sitio pequeño, es un club, entre otras cosas. Y se van a reunir porque ese día van a entrar a tres integrantes nuevos al Hall de la Fama del Metal, y uno es Mike Portnoy, entre otras, y el otro es Twisted Sisters. Entonces el grupo se decidió reunir para tocar únicamente en el evento. ¿Posibilidades que sigan tocando después de esto? ¡Todas! Snyder, J.J. French, Eddie Ojeda y Mar Mendoza seguramente van a seguir, porque hay plata para estos grupos.
Tú sabes que ya Mike había reemplazado al baterista en otra banda que tenía. Ese es un... Bueno, lo que pasa es que en ese momento digamos, Mike Portnoy de Dream Theater es un baterista conocidísimo como virtuoso y tal, y el baterista de Twisted Sister tal vez no era tan prominente, pero su sonido era muy teso. Y
Portnoy ya tocó con ellos en la gira de despedida, ya tocó. La gira de despedida fue meses después de la muerte del baterista original de DJ Pero, ajá, y ya Portnoy había tocado con ellos. O sea, era lógico. La
otra estamos esperando, Marchena, es que Portnoy sea el baterista de Rush.
Eso es lo que la gente quiere, pero bueno. Sí. Lana Del Rey, que tiene un espacio especial en este programa, publicó el track listing de su álbum nuevo. Y la portada de por sí fue un shock, que la publicó y la borró rápida. El álbum se llama Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Otra. Y la portada es ella topless, mostrando todos sus senos. Y la portada la publicaron y a los pocos minutos la quitaron. El álbum tiene 16 canciones. Recuerden que hoy los discos son de muchos tracks por el tema de las reproducciones. Y será publicado el 24 de marzo. Las fotos aparece ella mostrando todos sus senos. Acuérdense que ella ya se quitó esa obsesión por el peso. Y hoy es una mujer con un peso natural. Ya no es esa figura esbelta que vimos en los videos y la portada del álbum real debut de Lana Del Rey. Sino es una mujer más natural. Se preocupa por obsesivamente por el tema del peso.
Y hay otra cosa, nosotros nunca sabremos su verdadera edad.
Sí, no sé, pero ella está muy linda, a mí ella me encanta, la verdad.
Sí, espectacular. Me encanta. La voz.
Y la noticia que cierro, que también no es de rock, pero sabemos que los rockeros tenemos un respeto infinito por Amy Winehouse, ya se puso a andar Back to Black, que es la película sobre la vida de Amy Winehouse. Se publicó una foto de la actriz que la va a encarnar y pues lógicamente es parecida. La actriz se llama Marisa Abel, hace parte de una serie de televisión que está rodando por estos días en televisión, y el director de la película, Sam Taylor Johnson, no me mata mucho porque es el mismo que hizo 50 Sombras de Grey, que fue un desastre como película, y Nowhere Boy,
está buena,
que
es una esa peliculita,
película sobre la vida de John Lennon. Sí, no todas las biopic funcionan. La de hace poquito, este año lanzaron en enero una de Whitney Houston y fue un fracaso estruendoso. Yo el otro día comentaba en Twitter que nadie en verdad se ha enterado que esta película la lanzaron. Y la estrenaron en enero en Estados Unidos.
Marchena, esas biopics funcionan cuando el artista resuena de manera juvenil. Yo no sé si Whitney Houston esté en
Queens ese... fue exitosa y eso no resonó de manera juvenil.
¿Qué cosa dices?
Usted dice que las películas resuenan cuando resuenan de manera juvenil.
O sea, cuando el artista es, tiene sus fanáticos están en la juventud.
No, porque Queen fue muy exitosa, la de Queen, y ahí no, los fanáticos no estaban en la juventud.
¿Qué dices? ¿Queen es la banda Queen de Inglaterra?
Sí, la película de Freddie Mercury, eso no resumbaba en la juventud, era un grupo clásico.
Pero su música es rejuvenil, Marchena.
No, pero es un grupo de hace mil años.
Claro, pero a eso me refiero.
Elvis no retumba en la juventud y la película fue muy exitosa.
Oh, pero el rock and roll es joven.
Ay, ñoro, te vas a buscar una excusa para cada cuento, ¿no?
Ay, Marchena.
Es que son películas... El marketing que le metan a la de Whitney Houston, el marketing fue fatal porque yo creo que se dieron cuenta que la película era mala. Escogieron un director pésimo y un actor y una actriz que nadie conocía y ningún actor que valía la pena. La de Queen le metieron plata, la de Mercury le metieron plata y marketing y todo. Sí. Vamos a ver, yo esta la veo pobretona. La veo pobretona.
Pero no. Está el morbo de la historia además, ¿no? Me parece que ahí es inevitable que exploten esa parte.
No sé, no estoy muy convencido.
Porque tampoco es que tenga muchos discos, ¿o no?
Sí, ojalá que no se la empiecen a tirar. Ella tiene dos discos.
Que no hagan con esta película lo que hicieron con la película de Héctor Lavoe.
No, acuérdese una cosa. Acuérdese que un ejecutivo de la compañía de Amy Winehouse apenas se enteró que ella murió, se fue al estudio y destruyó los demos sin terminar para que no fueran a acabar con el legado de la cantante.
Wow.
Esta historia ocurrió, famosa.
Eso.
Porque dijo, no se van a tirar la vida a esta niña porque el tipo era muy cercano a ella. Final de este episodio. Esperemos que lo hemos dejado actualizado en noticias. Usted sale de gira de conciertos, ¿no, Ñoño? ¿Qué tiene esta semana para comenzar el final de la semana?
La otra semana, el 26, tenemos la gira de Rhapsody. Entonces vamos a estar en Cali, Pereira, Medellín, Bogotá. Pero ahí voy a tratar de estar en el
¿Todavía programa. Hay boletas?
Sí, todavía hay, claro que sí.
Está, en todas las ciudades, ¿no?
Sí, en todas las ciudades.
¿Y dónde
siempre
las
hay boletas? Dime.
¿Dónde las consiguen las de
Rhapsody? En Entradas Amarillas, en entradasamarillas.com. Okay. Gracias, Marchena, por la cuña. Un abrazo.
Pero es que sí, pero a ver. Oiga, gracias a por todos cierto, por acompañarnos, ¿qué?
Marchena, Rhapsody ya no va más. Si usted quiere escuchar esa mezcla única de música clásica, folclore europeo y metal, esta es la última, last chance.
Ok, gracias a todos por acompañarnos. Carlos Oñoro, que les habla Alberto Marchena. Recuerden, ese podcast está en todas las plataformas de podcast. Si les gusta, si les parece chévere este podcast, compártanlo con los amigos que les gusta el rock y díganle, oigan, este podcast es chévere, estos dos manes, o tres a veces y hasta cuatro, hablan de rock de manera sin tanto enredo ni tapujo y es chévere. Entonces, recomiéndenlos para que pues más seamos más cada vez. Gracias a todos, se les quiere mucho. Este es Rock a Domicilio, el podcast. Chao. Juicio, Ñoro.
Bueno, macho.